vamos a estar charlando con Lorena Montero. Ella es docente e investigadora de la Universidad Nacional del Sur. Lorena, un gusto. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Aquí con Marcelo te saludamos.
Hola, mucho gusto. Un gusto conversar con ustedes.
Un placer, por cierto. Lorena, contanos, por favor, cómo surgió dentro del ámbito de la Universidad Nacional del Sur esta inquietud de fijar la atención en los legajos de trabajadores, de trabajadoras que pertenecieron a la universidad y que fueron víctimas del terrorismo de Estado. ¿Qué es lo que han decidido hacer con estos legajos y de qué manera estarán siendo reconocidas estas personas?
Bien, bueno, para ser breve, podríamos comenzar a situar el origen de este proyecto en una convocatoria que un grupo de docentes de la universidad, del Núcleo de Estudios sobre Historia Reciente, Memoria y Derechos Humanos del Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur, recibió una convocatoria de la Comisión de la Memoria del CONICET para colaborar con una tarea semejante que el CONICET estaba realizando en ese momento. El CONICET llevó adelante un trabajo de reparación de legajos de miembros de su comunidad que habían sufrido el terrorismo de Estado. Nosotros nos sumamos desde Bahía Blanca con a esa tarea. Y luego presentamos un proyecto de extensión universitaria para poder concretar ese trabajo de reparación documental también para el caso de la Universidad Nacional del Sur. Uh-huh. Esta es una iniciativa que están llevando distintas universidades, distintos organismos estatales, que se enmarca en un decreto que es del 2012, que apunta a poder concretar la reparación documental de todos los legajos del personal de la administración pública que sufrió el terrorismo de Estado. Uh-huh. Y esto a su vez, en el caso de la Universidad Nacional del Sur, se liga con una propuesta que se dio a nivel institucional desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la universidad, que le dio impulso a este proyecto de reparación de legajos, que lo motorizó. Entonces se convirtió así en una política institucional de la Universidad Nacional del Sur. Este es el primer acto de muchos, esperamos. Se sabe ya, digamos, como resultado de la investigación académica y también de la investigación judicial, la Universidad Nacional del Sur fue un blanco represivo prioritario dentro de la estrategia de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad a escala local, a escala regional, y también ha sido parte de esta trama represiva. De hecho, en los últimos años, y también de la mano con los juicios por delitos de lesa humanidad, la universidad se ha reconocido como en su condición de víctima, de victimaria y de escenario de la represión, ¿no? Entonces, es en ese marco en donde se da este proyecto y donde finalmente, bueno, llegamos a la concreción de este primer acto, en donde se reconocerá a 9 personas. Es un proyecto amplio porque, si bien inicialmente en este primer acto se incluye únicamente a personas que sufrieron desaparición forzada o asesinato, uh-huh. en otros actos se reconocerá a otros miembros de la comunidad universitaria que sufrieron otras formas de represión, como por ejemplo cesantías, limitaciones de servicio, bueno, personas que fueron obligadas a renunciar, etcétera. Y en este sentido también la universidad asume su responsabilidad, ¿no? La responsabilidad que y por eso es una reparación de orden simbólico muy relevante. Vos me preguntabas en qué consiste este trabajo concreto de reparación documental.
Antes, Lorena, discúlpame que te moleste. Vos sos doctora en historia y a la vez fuiste becaria doctoral y postdoctoral de CONICET y has trabajado como investigadora en la unidad de asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos de la jurisdicción de aquí de Bahía Blanca, del Ministerio Público Fiscal. Es decir, sumo esto a lo que vos estás mencionando, ya hay también de parte tuya, desde lo personal y profesional, todo un capacitación, un bagaje extra, digamos, de experiencia como para poder llevar adelante también este gran proyecto allí en la universidad.
Sí, digamos, esto tiene que ver con mi recorrido personal. Y a su vez, este trabajo se inscribe en un colectivo de personas más amplio. Yo mencioné al inicio este núcleo de estudios sobre historia reciente, memoria y derechos humanos. Este núcleo está coordinado por Silvina Jensen, por Ana Saiz también y por mí, y está integrado por un grupo amplio de becarios, de estudiantes, de docentes, investigadores del Departamento de Humanidades, del área de teoría y metodología de la historia en particular. Es un grupo de trabajo que hace muchos años que viene desarrollando actividades, fundamentalmente bajo la conducción de Silvina Jensen, que es una referente en el campo de la historia reciente en nuestro país.
Así es.
Nos hemos formado todos y todas con ella. Entonces, bueno, es un trabajo que tiene una, más allá de las trayectorias individuales, una inscripción institucional y un trabajo en equipo muy fuerte, porque se trata de un volumen de información con el que estamos trabajando que requiere necesariamente, no solamente ese saber experto propio del campo de la historia, de personas formadas en el ámbito de la historia, sino también, es un trabajo que necesariamente debe ser colectivo, porque requiere mucho esfuerzo en términos de revisar documentación y de luego poder identificar, bueno, cuáles han sido las víctimas del terrorismo de Estado, en este caso en el ámbito de la Universidad Nacional del Sur, poder elaborar esos listados, poder revisar esa documentación y luego concretar ese proceso de reparación del legajo. Entonces, bueno, ya digo, es un trabajo en equipo y en esta instancia también estamos trabajando, por supuesto, mano a mano con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Universidad.
Lorena, Marcelo, te saludo. Buen día, ¿cómo estás?
Buen día. Hola, Marcelo.
Básicamente la tarea es hoy el legajo, que significa toda la actuación de la gente, que es la posibilidad de seguir la carrera de cada uno de los que estuvieron ahí trabajando en la universidad, en estas víctimas, ¿qué figura? Como que renunció por no venir más, desapareció, no volvió nunca al trabajo, figura una cosa así. Lo que van a hacer ustedes es aclarar que su no concurrencia es fruto de lo que le pasó, digamos.
Exactamente. Claro. Para poner un ejemplo concreto, en algunos legajos vos encontrás que la última hoja dice que tomó conocimiento de su fallecimiento tal día.
Claro.
Y la universidad es el único registro que tiene de cuál ha sido la trayectoria de esa persona. Entonces, la reparación documental consiste en dejar consignadas las verdaderas razones por las que se produjo la interrupción del vínculo entre la Universidad Nacional del Sur y ese docente o no docente. Y cabe aclarar que no solamente estamos pensando en docentes y no docentes, sino también incluye a estudiantes, por lo que esas fichas de estudiantes también van a ser reparadas. Donde claro. Dice baja en rojo, sin aclarar claro. Muchas veces la razón, bueno, allí se dejará consignado que esa persona fue víctima del terrorismo de Estado. Y la intención es recuperar toda la trayectoria del sujeto en la universidad, porque muchas veces, en este caso, en estos 9 casos del acto del 3 de abril, son no docentes o docentes. Y en algunos casos eran no docentes y docentes, cumplían los dos roles, pero muchos también eran estudiantes. Y en otras reparaciones seguramente vamos a trabajar con personas que únicamente eran estudiantes en aquella época y, bueno, fueron dados de baja por inactividad, pero en realidad en esas fichas se va a dejar constancia de su condición de víctimas del terrorismo de Estado.
Es un poco lo de los padrones, ¿no? Donde no figuran como fallecidos los desaparecidos, sino que siguen como una especie de homenaje, siguen figurando, pero en este caso ya sería explicando mucho más y justificando el porqué de su ausencia. No es que no quiso trabajar más, sino que fue secuestrado.
Claro, y adjuntando además material probatorio. En el caso de los asesinados y los desaparecidos, allí es la prueba es más sencilla porque existen los legajos con ADEP, REDESO, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, hay sentencias en muchos casos de personas que fueron identificadas como responsables de esos asesinatos, de esas desapariciones, pero en otros casos, porque el proyecto incluye, como decía, a otro conjunto de víctimas, como por ejemplo personas que sufrieron la prisión política o que fueron cesanteadas o que fueron obligadas a renunciar o que tuvieron que exiliarse, o sea, la universidad también los va a reconocer. En esos casos, bueno, hay que producir la prueba necesaria para proceder a la reparación del legajo y para que quede consignada la verdadera causal de la desvinculación.
Sí, es como una biografía legal, digamos. ¿Existe la posibilidad también de que se pueda linkear, por la computadora, pero de poder ir a otro, en otro, una vez que uno ya sabe esto, de poder de encontrar más detalladamente las causas de todo lo que sucedió? Que si uno piensa en Bombara, en Tarchisqui, bueno, toda la gente que hoy va a ser reconocida... Sí. Sí, porque es parte de la historia de Bahía, digamos, y me parece que más de una vez, y ojalá fuera mucho más recurrente, que la gente quiera saber lo que sucedió en la ciudad, ¿no es cierto? ¿Hay biografías, existen investigaciones sobre qué pasó con cada uno de ellos?
Bueno, este proyecto incluye la construcción de sus biografías. En general, lo que más conocemos acerca de la información que circula suele poner el foco en el evento represivo, ¿sí? Claro. en lo que sufrieron. Uh-huh. Es por eso que la idea del proyecto es que esas biografías recuperen una dimensión más humana de quiénes eran, de lo que pensaban, de cuáles eran, de cómo trabajaban, digamos, qué claro. era lo que hacían en concreto en la universidad. Y es todo, son biografías en construcción, ¿no? Lo planteamos de este modo porque... a medida que este proyecto avance, lo que nos va pasando es que una persona nos contacta con otros, ¿no? Como claro. suele ocurrir en estos casos, y va sumando información, elementos que no sabíamos, o aspectos de su personalidad o de sus vínculos que desconocíamos, y eso se va incorporando a sus biografías. La idea es que luego esto pueda estar disponible y que esa biografía en construcción se alimente con lo que también la propia comunidad local, la comunidad de Bahía Blanca, nos cuente acerca de estas personas.
Claro, sus entornos, su familia. Yo recuerdo, no sé si tendrá que ver, porque yo era muy chico y en esa época después lo asocié de grande, ¿no? Cuando se conocieron los nombres. Pero yo siempre compraba en librería Tarchisqui, que me parece que estaba en la calle Alsina, en una esquina. Y de un día para el otro cerraron y creo que se fueron a Israel. Y bueno, tiene que ver con la desaparición de uno de sus miembros.
Sí, y de hecho la parte de la familia se encuentra todavía en Israel.
Claro.
Sí, claramente son historias que forman parte del... Bueno, son historias de nuestra ciudad, que muchas veces, como vos decías hace un momento... están olvidadas, ¿no? O no han sido lo suficientemente recuperadas. Lo que han hecho los juicios por delitos de lesa humanidad, la difusión de toda la información de estos juicios, ha permitido poner el tema en agenda pública, seguramente. Le ha permitido también a la universidad tomar registro de lo que efectivamente pasó con su comunidad universitaria y lo que pasó dentro de sus propios claustros. Y creo que también la enfrenta con un pasado que muchas veces no es muy cómodo, ¿sí? Y por eso cuesta, ¿no?, reconstruir estas historias y empezar a hablar de este pasado, porque bueno, es un pasado no solamente doloroso, sino en el que ha habido tensiones, disputas, ¿no? Y como yo decía al inicio, también una universidad que ha formado parte de esa trama, que se ha reconocido como victimaria, como dije hace un momento.
Lorena, Toda esta actualización, este reconocimiento, esta nueva incorporación de información a estos legajos y definitivamente es el saber qué pasó con cada una de estas personas. Este legajo, esta información, está o estará siendo entregada, por un lado, a la familia y, por otra, se la podrá encontrar a disposición en algún lugar como para que toda la comunidad, precisamente esto que nos estás contando, ¿no?, sepa qué pasó con cada uno de estos vecinos y vecinas y qué de esta historia, para que todas las generaciones posteriores también sepan qué fue lo que pasó aquí en Bahía Blanca.
Bien, en el caso de los legajos hay una cuestión importante allí que tiene que ver con el resguardo de los datos personales. Uh-huh. Porque eso se hace entrega del legajo a la familia.
Exacto.
De la víctima. Eso, el legajo original queda en el archivo de la universidad, uh-huh, en el lugar en el que debe estar, digamos, con, por supuesto, reparado.
Claro.
Y se entrega una copia del, uh-huh, legajo reparado a los familiares. Eso obviamente va a quedar resguardado también en la Subsecretaría de Derechos Humanos, uh-huh, en el Archivo Nacional de la Memoria, seguramente. Va a estar disponible, y estamos trabajando en ese sentido, este acervo de entrevistas, de documentación que estamos recolectando de cada uno de ellos, para que eso esté disponible, para que estén disponibles las biografías. Y, por supuesto, luego, para poder acceder al legajo, allí debe mediar necesariamente la autorización de la familia. Porque, bueno, son legajos personales, uh-huh, y contienen información también de orden familiar,
claro,
¿no?, del nacimiento de los hijos, de las licencias por enfermedad. Lo que ocurre con este tipo de documentación, que debemos preservar esos datos en concreto.
Uh-huh.
Pero sí, todo lo que... Los aspectos biográficos y el material documental, el material de prueba, eso sí.
Claro, todo lo que pueda hacerse público, digamos, ¿no?
Claro.
No la totalidad del material, sino todo aquello que sea posible dejar expuesto.
Claro, y además también esta idea de poder mostrar la totalidad de la secuencia represiva, no solamente la desaparición forzada, ¿no? Entendiendo la articulación entre los distintos eslabones de esa cadena represiva. Entonces nosotros vemos que muchos de ellos, por ejemplo, primero fueron cesanteados por la Universidad Nacional del Sur, y luego sufrieron desaparición forzada o asesinato.
Que era una manera, ese despido en la universidad, disculpame, era una manera como de señalarlo también, ¿no?
De algún modo uno podría decir, eran personas que tenían seguimiento por parte de los organismos de inteligencia locales, la DIPA, la Sección de Informaciones de la Prefectura Nacional Atlántico Norte, o sea, había allí un seguimiento concreto, y la universidad también, claramente, al quedar incorporados en estos listados de cesantes, como decís vos, bueno, eso claramente es una marca que cada uno de ellos portó, y en algunos casos... como vemos, la secuencia represiva concluye con el asesinato o la desaparición forzada.
El material se va a poder, va a ser accesible para que cualquiera pueda verlo, pueda recurrir a ello, ¿o es una cosa interna de la universidad?
¿Vos te referís al legajo?
Los legajos, sí, por si uno quiere interiorizarse. Yo estaba mirando recién la biografía de Manuel Mario Tarchije, que era físico nuclear, y bueno, tener esa posibilidad de recurrir a ese tipo de cosas.
Sí, en el caso en este ejemplo o en otros, es posible acceder, como les decía, a la biografía. Vamos a poner luego a disposición alguna entrevista, documentos, pero el legajo en sí, no podría darse, uh-huh, o sea, ponerse en línea, por ejemplo,
claro,
porque,
uh-huh,
contiene datos personales.
Claro.
No sé, en algunos casos contiene información relativa a, no sé, trámites de adopción,
claro,
o cuestiones de orden personal, de, uh-huh, enfermedades,
claro,
o de... no contiene
mucho más privadas, digamos.
Claro,
entonces,
son privadas.
Claro.
Hoy mismo, si uno quisiera consultar los legajos de... legajos personales de las personas que se encuentran en actividad en la Universidad Nacional del Sur, bueno, pasaría lo mismo. Hay una restricción allí que tiene que ver con... por eso también somos muy cuidadosos con el tratamiento de la información, de los documentos, de los datos. Lo mismo ocurre con los legajos CONADEP. O sea, toda la documentación que envía el Archivo Nacional de la Memoria también uno debe tener estos resguardos. Uh-huh. Y es importante también tenerlos. Ahí hay una colisión, ¿no?, entre esta necesidad de informar, de comunicar, de reconstruir el pasado, de poner en circulación pública estos conocimientos acerca del pasado reciente, y por otro lado, bueno, la protección de los datos de las personas que sufrieron la represión, de las víctimas del terrorismo de Estado.
Uh-huh. Lorena, en esta primera etapa, fundamentalmente ustedes comenzaron a trabajar con personal docente y no docente, pero tenemos entendido que después se van a estar sumando alumnos, alumnas y algún otro tipo de personal que también ha estado vinculado a la universidad. ¿Cuánto les ha llevado esta primera etapa, teniendo en cuenta este grupo más pequeño, y cuánto estiman o tal vez, no sé si se habrán puesto tiempos ustedes como para decir, bueno, este otro universo de personas que también tenemos para analizar y para recomponer, para reconstruir su historia a través de este legajo?
Bueno, en realidad es difícil mensurar el tiempo. Uh-huh. Una de las cuestiones que estábamos evaluando en este momento tenía que ver con nosotros, en una primera instancia decidimos trabajar con este conjunto de 9 personas que, como decías vos, eran no docentes o docentes, en algunos casos eran no docentes y docentes. Uh-huh. Pero muchos de ellos también habían sido estudiantes de la Universidad. Uh-huh. Nacional del Sur, o sea que tenían ¿no?, en su
cumplían con todos los requisitos de funciones, digamos.
Claro, algunos. Uh-huh. De ellos sí, y otros, bueno, o habían sido solamente profesores o habían sido estudiantes y no docentes y demás. Nosotros empezamos trabajando inicialmente con la memoria institucional, ¿no? Y por eso, no sé si recuerdan, cuando se le dio el doctorado honoris causa a Watu. Uh-huh. Al estudiante. Sí. Asesinado dentro de la universidad por un miembro de la custodia de Remustetu en 1935, cuando se le decide, cuando la universidad decide darle el doctorado, se reconoce en su nombre a otros miembros de la comunidad universitaria que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Y ahí se da a publicidad una lista, se incorpora a la resolución, sí, ¿no?, una lista de personas, entre las que se encuentran estas 9 personas que vamos a recordar el 3 de abril y otros, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros, la idea es trabajar con esta a partir de esta memoria institucional, pero sumar a muchas otras. Uh-huh. Víctimas que no están incluidas en esos listados, pero que también fueron víctimas del terrorismo de Estado y que formaban parte de la comunidad universitaria. Entonces, es un trabajo de mucha dedicación poder. Uh-huh. Identificar exactamente quiénes eran estas personas, atendiendo a estas distintas formas de represión. Claro. Uh-huh. Lleva mucho tiempo porque implica ese trabajo de reconstrucción de trayectorias, de trabajo de recoger documentación para probar su condición de víctima, ¿no?, que en algunos casos, como decía, está muy probado, pero de todos modos hay que hacer a cumplir y recoger esos datos. Uh-huh. Institucionalmente, digamos formalmente, con las firmas correspondientes para poder incorporarlo y proceder a la reparación del legajo, del documento. Y luego toda la dinámica de contacto con los familiares, de poner en conocimiento, bueno, de qué se trata, cuál es. Uh-huh. El propósito. Es una tarea que lleva mucho tiempo y la idea es, ese mismo día se va a inaugurar un memorial, como. Uh-huh. Como dice la invitación, y la idea es digamos, podamos llenar ese memorial de nombres de las víctimas de la represión de la universidad. Y ese memorial, suponemos, va a superar las 200 personas. No tenemos hecho en este momento un cálculo preciso, pero...
Pero más o menos esa es la base, digamos, unas 200.
Claro. Claro. Y bueno, y eso nos pone por delante, bueno, una tarea que inicia ahora, pero que seguramente habrá muchos otros actos. Claro. De reparación.
Que la continúen.
Claro. en cantidad de tiempo es...
digamos que se saben cuándo la están comenzando, pero bueno, abierto entonces la fecha de determinación de este trabajo.
Y esos listados siempre son provisorios porque siempre se va sumando nueva información que nos permite incorporar a otras personas, y entonces a partir de ahí empezamos a usar los contactos y demás. Y bueno, por eso
y se va generando la cadena entonces de información. Lorena, te agradecemos muchísimo este contacto, que hayas tenido la paciencia para contarnos precisamente en qué consiste este valiosísimo trabajo que ustedes están realizando. Nos sumamos, por supuesto, también a este homenaje de reparación de legajos y fichas que se va a estar realizando el 3 de abril. Y, por supuesto, los micrófonos abiertos. Como vos bien decís, es un trabajo muy dinámico el que todo este gran equipo está realizando. Seguramente van a seguir surgiendo novedades durante el transcurso del año, así que allí estaremos junto a ustedes también para darlas a conocer, así que agradecidos por este contacto.
No, yo les agradezco muchísimo a ustedes por el espacio, por el interés, y bueno, claramente esto también contribuye a que quienes conocieron, en este caso a los que vamos a recordar este 3 de abril, también se acerquen ese día a la universidad. Y aporten información también, ¿no? También en ese sentido, como decía, estas biografías están en construcción, entonces estamos recibiendo toda la información, todos los datos, todos los recuerdos que las personas que los conocieron quieran aportar, perdón.
Lorena, bueno,
muchas gracias.
Muchísimas gracias. Gracias por estos minutos. Que tengas buena jornada.
Buenos días.